buenas tardes. 1:31 PM. Estamos cada vez partiendo más puntuales. Me parece muy bien. Jueves 3 de octubre de este 2019. Les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada PM. Me acompaña, como casi todos los jueves, el don Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes.
Good afternoon. Ya, para los que nos escucharon la mañana, quizás alguno entendió el chiste. Oye,
y en la noche vamos a decir good night.
Good night, ya, yeah, guten Nacht, vamos a decir
en
la noche.
En alemán.
Claro. Tenemos cifras de producción industrial de Estados Unidos, perdón, de servicios y sector servicios, el PMI no manufacturero. Fíjate, se esperaba, esto es un índice que va de 0 a 100, se esperaba algo alrededor de 55 y salió bastante peor de lo esperado, 52,6. Entonces la primera lectura de eso es que estamos peor de lo anticipado, es una de las peores cifras de los últimos 3 años, pero curiosamente los mercados han reaccionado contraintuitivamente a lo que uno esperaría, hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la explicación?
Y el dólar hacia abajo.
Y el dólar marginalmente hacia abajo. No sé cómo está ahora.
No, ni tan. Desde que se sube el dato no lo sé, pero antes el día cayó casi 1%.
Tenía razón, arriba 1%. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿por qué ante un mal dato reaccionan positivamente los mercados? Y esto, como siempre, tiene que ver con la probabilidad de, o tiene que ver con política monetaria, ¿ya? La probabilidad de que el señor Powell, Jerome Powell, el presidente de la Fed, el presidente de la Fed, reduzca su tasa de interés de referencia y con eso estimule o eche un estímulo adicional a los mercados. Entonces, fíjate, para graficártelo en una cifra, la probabilidad, según las encuestas que de a operadores del mercado, de que en la reunión de octubre de la Fed, este organismo redujera su tasa, saltó desde un 39,6% que estaba el lunes a arriba de 90% que está ahora.
Chuta.
O sea, nos convencimos todos de que la Fed va a bajar la tasa. Obviamente, apuntalado por las noticias negativas que han llegado esta semana desde Estados Unidos. Noticias negativas que tienen que ver con el sector manufacturero, producción industrial y hoy día servicio. Y que de alguna manera configuran un escenario de debilidad en la actividad que ¿cómo se llama? Que debiese
generar ese consenso.
Claro, que debiese darle argumentos a la Fed para reducir aún más su tasa de interés. Estamos jugando con el
escritorio. Pero es que no es intención.
Entonces, bueno, tenemos un escenario donde esperamos que la Fed recorte tasa. Eso ha hecho que los mercados en Estados Unidos, al menos, estén positivos. Adivina qué pasó con el mercado chileno.
Desacoplado, seguro.
A la baja.
Sí, pues viste.
A la baja.
Alineado con Europa.
Alineado
Europa, con Europa está cerró rojo ya, ¿no?
Sí, hoy día escuché un análisis interesante en un podcast del Financial Times que trataba de explicar qué pasó entre el lunes y hoy, que configuró este escenario de caída. Ayer los mercados llegaron a caer casi 2%, los mercados más desarrollados. Y el análisis era que hubo una escalada, o más bien una caída en los mercados que partió después de la primera cifra que se iba a conocer un poquito antes de que cerrara el mercado de Estados Unidos el martes, que tenía que ver con lo que comentábamos antes de cifras de producción industrial negativo. Luego de eso, y la persona que hablaba en el podcast, no me acuerdo su nombre, decía, bueno, se levantan en Asia, ven que cayó Estados Unidos, entonces vuelve a caer Asia, después se levantan en Europa y ven que cayó Asia y cae Europa, y además viene una segunda noticia negativa.
Es un círculo vicioso.
Esta vez desde el punto de vista de la guerra comercial. Y después abre Estados Unidos y ve que cayeron todos los mercados para atrás. Y bueno, y el efecto dominó apuntalado, acicalado por las noticias que han ido apareciendo.
Es una retroalimentación constante de lo negativo. Ahora, a veces pasa, probablemente menos, pero ha pasado también, que ese mismo círculo negativo se transforma en un círculo virtuoso.
Claro.
Y se levanta y ve que cerró Estados Unidos positivo.
Se da vuelta.
Y empieza lo mismo.
Claro.
Lo que hace que hace rato que no lo vemos.
Oye, y el otro antecedente que me gustaría comentar, algo que comentaron en la mañana, tiene que ver con guerra comercial. Ayer la OMC, el organismo que se supone que controla el comercio en el mundo, le dio la razón a Estados Unidos en una disputa antigua que había.
Vieja, entre la pelea entre Airbus y Boeing.
Airbus y Boeing, claro. Un clásico de las disputas de comercio mundial. Y básicamente lo que dijo la OMC es que Europa estuvo entregando subsidios no... ¿Cómo decirlo de una manera elegante? Pero que no eran parte del acuerdo que había marco de trabajo y que por lo tanto Estados Unidos tiene derecho a imponer ahora un arancel de vuelta. ¿Eh?
Son números modestos, ¿eh? 7.000 millones.
7.000 millones de dólares.
Respecto a una guerra comercial.
7 billones, sí.
Pero fíjate que yo me imaginaba que hoy día el mercado iba a reaccionar muy mal al respecto y...
Es que apareció esta otra noticia, claro. La tasa monetaria, que, claro. Que si uno lo pone en contexto es como comparar una pistola de agua con un cañón...
Más o menos.
Sí.
No, si el punto es si finalmente Estados Unidos en este tema con Europa se va a ceñir a lo que está resolviendo aquí la OMC y lo que reconoce la OMC, o se va a salir de madre y va a iniciar una escalada como la que inició con China, que nadie esperaba que fuera lo largo que ha sido y que además está muy lejos de terminar.
Ahora, hay un poco de profecía autocumplida. Nosotros durante el año pasado estuvimos, todo el mundo proyectaba que el 2020 iba a ser el año de la recesión, ¿no es cierto? Se decía, no, la recesión viene, pero el 2020. Pasamos a 2019, la gente sigue diciendo 2020, y bueno, y empiezan a aparecer algunas cifras que proyectan que la economía de Estados Unidos se empieza a enfriar un poquito, ¿ah? y como que se empieza a hacer realidad una proyección que mucha gente tenía hace un tiempo.
Hay un dicho que dice, tanto alcántara al agua que al fin se quiebra.
Tal cual.
Tratan de anunciar esta recesión que vamos a traer la recesión.
Oye, Iván, y lo último, estamos viendo acá en la pantalla también Boris Johnson luchando por conseguir un acuerdo con la Unión Europea para lograr el Brexit famoso. Él se puso un plazo, se autopuso un plazo. Dijo, el 11 de octubre tiene que estar listo esto.
Eso es el próximo viernes.
Eso es el próximo viernes. Y acordemos que el 31 de octubre sí hay un deadline más duro, que se dijo que Inglaterra tiene que estar fuera de la Unión Europea el 31 de octubre. Pero no parece haber mucho...
Juégate. ¿Va a estar el 31 de octubre fuera?
No, de ninguna manera. O al menos no como todos creen, sí, que va a pasar.
No, quizás se va a acabar ahí la cosa, por lo
ese,
menos.
Mi apuesta sería que no van a llegar ni al 31 de octubre. Hay todavía varios temas difíciles de solucionar y no parece haber demasiado avance. Y bueno, el mercado local sigue la noticia alrededor de la clínica Las Condes, después de la OPA que Cecilia Carlesi y su family office lanzaron.
Auguri.
Auguri, sí. Hoy día hay opiniones cruzadas en los medios. Yo creo que se tienen que sentar a conversar.
Objetivamente no es una gran oferta respecto al precio de mercado.
No lo tengo tan claro, fíjate.
Respecto al precio que está hoy día, es un premio de un 8%.
Al que estaba el lunes, sí.
Sí.
Sí, no sé.
Versus la de Delta con la TAM.
No, bueno, claro.
Que respecto al precio histórico tampoco es tan espectacular, lo que hace que respecto a los últimos dos años como ha estado la TAM, sí, es un precio pero maravilloso.
Alguien dijo que el precio al cual entró Cecilia Carlesi andaba cerca de los 40.000 pesos hace algunos años, que ya en el fondo, lo que pasa es que la clínica Conde ha pasado por algunos momentos más tumultuosos, entonces su precio no está en su pico histórico.
Han tenido problemas en la administración, han tenido problemas en la interpretación de los balances, y además es una sociedad donde los doctores han tenido mucho peso, lo que los hace una administración compleja, porque son los prestadores de servicios quienes son sus propios accionistas. Lo más parecido a una cooperativa esto, dentro de una sociedad
normal. Lo más parecido, o sea, una cooperativa de muy alto nivel, digamos.
Claro, pues. Claro. Son todos especialistas.
Sí. Oye, vamos al mercado. Tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust, en el teléfono. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien, señores, ¿y ustedes cómo están? Buenas tardes.
Bien, pues. Si usted está bien, nosotros estamos bien.
Oye, se desataron algunos espíritus animales alrededor del mundo después de que se conocieron las cifras de negativas de Estados Unidos. Veo los mercados que, bueno, han tendido a aplanarse un poco, pero estaban en positivo hace un rato. Pero Chile parece que no muy bien, ¿ah? ¿Eh? ¿O sí?
No, Chile está tratando de defender la zona de los 5.000 puntos. Yo creo, aunque los volúmenes transados que uno ve hasta el minuto, 70.000 millones, están por debajo del promedio de los últimos 5 días, que han estado más cercanos a los 120.000 millones. Yo creo que es poco volumen, está cayendo una corrección, básicamente siguiendo el precio del cobre, que ustedes entenderán que un cobre en 2.5 o 2.55 que está más o menos ahora. La verdad de las cosas es que es poco probable pensar en un IPSA sostenidamente por encima de los 5.100 puntos. Claro. Solamente por sensibilidad, por correlación, digamos.
Oye, ¿y hay algo que destaque especialmente en la bolsa de hoy, en este bajo volumen que tú mencionas?
Mira, hoy día básicamente llama un poco la atención los volúmenes de los montos transados en Falabella. Tenéis 24.000 millones transados. con una rentabilidad del 0.39 arriba. Y tenía
¿Algo en particular o no?
No, en verdad yo no he visto mucho movimiento. Creo que a estos niveles de precio sí, suena como interesante. No hay que olvidar que Falabella casi todo el año pasado hubo harta venta por parte de la... hubo harta subasta de venta de la acción en un promedio de precios del orden de 5.700, 5.800 pesos, digamos. Claro. Pero los departamentos de estudio, en general, toda la industria apostaba que es una compañía que solamente los fierros deberían valer del orden de, no sé, pues 6.000 pesos, digamos. Claro. Entonces, al final, da la sensación de que en 4.100, sí, hay un castigo muy muy fuerte. Por lo tanto, se tienden a abrir un poco las luces de que, mira, podría ser una oportunidad, digamos.
Claro. Oye, ¿dólar?
¿Perdón?
¿Dólar? ¿Tipo cambio?
Dólar está cayendo, está cayendo hoy día de una manera importante, está en 717 y medio más o menos, hoy día cayó cerca de 7 y medio pesos, un 1% más o menos abajo, y yo creo que eso tiene que ver un poco con la caída o la sensibilidad o la fragilidad, si quieren denominarle, a la economía americana. Claro. Definitivamente. O sea, yo creo que hoy día el dólar multilateral está un poco zigzagueando, digamos. Hoy día se está colocando en vinilo, o se está colocando en duda la fortaleza del mercado americano. Por lo tanto, nuevamente empiezan a aparecer todos los temores de una eventual recesión, y empecé a mirar las curvas en Estados Unidos, que están muy planas, han caído de una manera importante, en lo que va de octubre solamente ha caído fuerte. Entonces, al final, como que todo el mundo se puso algo más pesimista después de la cifra en Estados Unidos, sobre todo la del ISM, de manufactura y de servicios.
Tal cual. Sí, señor director, ¿algún comentario para el cierre, Cristian?
Sí, una cosa interesante, lo estaba escuchando a ustedes comentar el tema de los premios y de Delta Airlines, de la familia Carlesi comprando Benelicana La Fuconde. Yo tratando de ser un poco más constructivo, en verdad que yo creo que...
¿Estamos muy destructivos nosotros?
No, al contrario. Yeah. Pero siendo constructivo, me parece que hoy día que haya en este tipo de oferta te habla un poco de lo que uno ha estado monitoreando, que el mercado local pareciese ser que te ofrece algún tipo de descuento.
Dinámico está la cosa.
Cierto. Claro, cuando tú lo miras respecto a su historia, cuando lo miras en términos relativos, me parece que el IPSA hoy día sigue ofreciendo algo de valor. Y estas ofertas que te aparecen de repente con premios por sobre el 6-7% o por sobre el 28%, creo que son interesantes de monitorearlas por ese lado.
Buen punto de vista.
¿Ya?
Cristian, que tengas una buena tarde.
Ustedes también, pues muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. En el fondo, en una situación de desacople, el dólar cayendo, según Cristian, en base a las cifras negativas que conocimos del mercado americano, y el cobre también estabilizado en rangos de $2.55. ¿Sabías que con la reforma de las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al excluir a las AFP serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más, me importa. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
Bueno, no es fácil cambiarse de esa gran casa de toda la vida hasta que conoce los olivos de San Rafael. Son departamentos que llegan hasta 526 metros cuadrados, además, en un parque bien maravilloso. Vamos a estar esta tarde, hay una...
Sí, yo no puedo ir, pero ustedes van, parece.
Te vamos a representar, entonces. Te vas a perder un gran evento.
Acompañó mi hijo.
Eso es impostergable. Sí. La gente del Almagro sabrá perdonar.
Sí, espero. Ahora habría ido feliz, ¿eh? De hecho, habría ido a celebrar el cumpleaños allá también. Encantado.
Te salió más barato.
Hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicios, somos máquinas y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas.
En BCI creen que seamos diferentes es mucho más que una frase. Por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida muchísimo más simple. BCI, seamos diferentes.
Tecnofast, una de las principales compañías del mundo que se dedica al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño, está presente en las principales industrias de nuestro país, tiene más de 250.000 metros cuadrados en arriendo actualmente. Si usted quiere conocer más de la venta y arriendo de todo este tipo de soluciones modulares, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Oye, así como el tiempo, el clima ha estado medio raro, pero ya pareciera ser que llegó el calor, ¿eh? Y qué mejor que prepararse que renovar el closet y ir a Brooks Brothers. Y si no puede ir a cualquiera de las 6 tiendas, entre a brooksbrothers.cl y renueve camisas, poleras, suéter, pantalones, todo lo que necesitas para esta primavera, verano, que ya está aquí.
Usted ya pasó por ahí, veo, ¿eh? Sí. Algunas veces ha pasado.
Una cosa poca, pero segura que podría Enrique Maluenda.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avas Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Quién dijo que no puedes comprar un auto por internet? Bueno, la Cámara de Comercio de Santiago anunció que este año Peugeot estará nuevamente en el Cyber Monday, con descuentos increíbles para que el modelo de tu sueño sea el tuyo. Con solo un clic. Cyber Peugeot, este lunes 7 a las 0 horas, ahí del domingo en la noche, a las 0 horas parte este Cyber, que dura hasta el miércoles 9, y los invitamos a que vean las ofertas de Peugeot, que son extraordinarias.
Bueno, y estamos en estudio con Candelaria Valdés, ella es gerente de estrategia y comunicaciones de GECO. Partamos, hola Candelaria, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Fernando y Juan Pablo, por recibirnos.
Oye, ¿por qué no nos contáis primero qué es GECO?
GECO es una aceleradora de sostenibilidad donde asesoramos a las empresas en su relación con los diferentes grupos de interés. Nuestra idea es hacer estrategias de negocio sostenible.
A ver, ya, pero ahí dijiste muchas cosas que... Sí, sí. Porque, ¿qué es lo que hacen en la práctica?
En la práctica, en general, llegamos a las empresas, en el fondo, partió este tema más por el tema como comunitario y con empresas de minería o forestal, pero ahora ya se ha agrandado, empresas financieras ya nos tenemos dentro de nuestros clientes, inmobiliarias, diferentes tipos de empresas, y que nos, en el fondo, partimos haciendo un diagnóstico y viendo cuál es la relación con sus diferentes grupos de interés para hacer un mejor negocio en ese sentido, como con B mayúscula. Bueno para el negocio y bueno también para los grupos de interés.
¿Pero tiene que ver esto con una cosa puramente comercial o hay y hacerlo sostenible en el tiempo, pero que va solo de lo comercial y de lo productivo, o tiene que ver también con otros factores de la sostenibilidad, medioambientales, laborales, de diversidad?
Tiene que ver con todos los factores relativos a la sostenibilidad. No solamente, o sea, lo ambiental es importante, pero también en relación con los trabajadores, con los clientes, hemos trabajado con las comunidades, con proveedores también hemos hecho diferentes programas y tenemos diferentes empresas que han trabajado con nosotros, desde empresas de consumo masivo hasta, como te decía, empresas financieras, mineras, inmobiliarias.
¿Y en qué etapa entran ustedes? ¿Cuando el proyecto está partiendo una cosa específica, ustedes traen la idea desde afuera? ¿Cómo operan?
Depende mucho cuando el cliente nos contacta. Generalmente nos contacta porque hay algún dolor, ¿ya? Claro. O sea, generalmente parte por eso. Entonces partimos ahí y generalmente terminamos haciendo estrategias de negocio sostenible. Este tema partió, nosotros llevamos trabajando ya como 10 años, y partió en el fondo cuando el tema era con la comunidad, como te explicaba antes. Pero después empezó a crecer y nos empezamos ya a hacer estrategias de negocio sostenibles, que era ya con todos los grupos de interés.
Y en este tiempo tú has notado un cambio, ¿no? Porque muchas veces cuando el líder de la empresa, el número uno, el CEO, se compra algo, es muy fácil bajar las cosas. Y al revés, cuando el CEO no se involucra, es muy difícil bajar también esa definición. En este tiempo que llevan, que dices que ya casi 10 años, ¿has visto realmente un cambio en las compañías que operan en Chile?
Hay un cambio. Antes esto se hacía como desde la filantropía y hoy día ya se ve como más negocios. Hoy día los proyectos muchas veces se paran o se paralizan, no por temas técnicos, sino por temas sociales. Hay un cambio, pero falta, y esa es la noticia un poco que les venimos hoy día a contar. A partir de esto, nosotros teníamos como un propósito que era, que creemos firmemente, que las empresas son el principal motor de desarrollo de Chile. Pero nos empezamos a dar cuenta, puede parecer un poquito como obvio, que si no cambiábamos a las personas no íbamos a cambiar las empresas y no íbamos a movilizar el desarrollo de Chile. Por lo tanto, es por esta razón que hoy día estamos trayendo a Chile por primera vez un programa de liderazgo en el fondo consciente, que fue un programa desarrollado en Google el 2017, se desarrolló por personas internas de Google, y después Google les dijo, ¿saben qué? Este programa ha sido demasiado exitoso, saquémoslo para afuera. Y esa es nuestra idea, y no es que nos
salgamos... ¿Y en qué consiste esto?
¿En qué consiste esto? Es bien...
¿Cuáles son los pilares?
Los pilares, ¿en qué se basa el programa? El programa se basa en inteligencia emocional.
¿Ya?
Que nos falta harto, ¿no?
Nos falta harto. De hecho, hay estudios que dicen que en el fondo de las competencias de los líderes son 8 los que valoran en el fondo como su subalterno, y de esas cuales 6 son inteligencia emocional. O sea, por lo tanto, no son de la carrera o cosas así.
O sea, las capacidades técnicas en general están.
Las capacidades técnicas están, y nos falta lo otro. Entonces, inteligencia emocional, neurociencia, que en el fondo es aprender cómo funciona la cabeza. Y a mí eso, por lo menos a mí, eso es lo que me apasiona. O sea, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos arriba una máquina en el fondo que es alucinante, y vino sin manual de uso, y en alguna forma esto nos ayuda a saber cómo usar esto que tenemos. Y mindfulness, que puede sonar un poquito así como, como medio extraño,
medio esotérico, fondo,
medio esotérico, pero la verdad es que la herramienta del mindfulness lo que viene a traer es a lograr concentrarte en el fondo un poco en uno mismo, a lograr parar un poco en este mundo que vivimos llenos de estímulo, y en el fondo a enseñarnos a responder en vez de reaccionar, responder deliberadamente.
La gente de verdad cambia, ¿no? Porque uno piensa que, y lo ve hasta con los hijos, cuando uno fue hijo también, o sea, siempre ha sido hijo, no deja de serlo, pero lo ve, y lo ve en las pegas, en las distintas pegas que uno ha tenido en la vida, que la gente en general y uno mismo es casi como es, y a no ser que te peguen un garrotazo muy fuerte en la vida, la gente cambia poco.
A ver, yo creo que es un aprendizaje continuo. Ahora, el programa se trae por primera vez a Chile, ya ha estado en 50 países entrenando a 50.000 ejecutivos, en el fondo. Sí, en SAP ya lo tienen como en un programa adentro, en AENA, que es otra empresa de Estados Unidos, también lo tienen súper instalado, medido con el ROI, en el fondo está bien probado. Y lo traemos por primera vez a Chile, lo vamos a hacer con ICARE. Se vendió completo. O sea, tenemos 120 cupos, está completo, es el próximo jueves y viernes, y nosotros también nos certificamos en el fondo como profesores, vamos a ser los primeros certificados en
Candelaria, en Chile. Yo viví en Silicon Valley, conocí el tipo de liderazgo que ustedes probablemente van a traer. ¿Mm? Pero después, en los últimos años, como que ha habido un cambio en la tendencia del mundo, y pareciera ser, y aquí quiero tu opinión, digamos, de que hoy día lo que la lleva son los liderazgos brutales, directos, frontales, a la Trump, digamos, donde yo no sé si viste ayer una conferencia de prensa donde Donald Trump básicamente trapeó el suelo con todos los periodistas y con todos los... Entonces, ¿cómo creen ustedes que cuál es la respuesta, por dónde vienen la explicación de que pareciera ser que esta tendencia nos está llevando hacia liderazgos mucho más verticales, digamos, sin tanta empatía como probablemente ustedes planean? Y al mismo tiempo uno ve empresas tan exitosas como Google desarrollando estos modelos de liderazgo más empáticos, digamos, en relación con la inteligencia emocional, etcétera.
Es difícil tu pregunta, porque yo creo que a lo mejor esos liderazgos que hoy día se están en el fondo...
¿Es una cosa transitoria?
Es que se están imponiendo a lo mejor porque estamos haciendo una transición hacia el otro lado. Entonces, a lo mejor esos liderazgos que tú pones, como el ejemplo de Trump, en el fondo es tan vertical que ya logra chocar, en el fondo. Y a lo que plantea este liderazgo es de conocerse como un poco más a uno mismo, porque muchas veces la información, en el fondo, existe millones de estudios, en el fondo, que explican que nosotros sentimos cuando algo tú nos gatilla o no... mucho antes en nuestro cuerpo, qué es lo que lo procesamos en nuestra cabeza. Entonces, por lo tanto, es conocerse un poco más y lograr entender al otro y lograr manejar los dos factores y tener en el fondo como de alguna forma una mentalidad mucho más clara, mucho más creativa en un mundo en donde tenemos una cantidad de información importante y por lo tanto trabajar más y más rápido parece no ser sostenible en el
tiempo. Ahora, pero ¿y tú crees que Chile está preparado para este tipo de liderazgo? Porque estamos discutiendo 40 horas en el Congreso, como que la discusión uno pareciera ser como el siglo XV y ustedes están trayendo el liderazgo al siglo XXI para adelante. Entonces, ¿estamos preparados, crees tú? ¿O va a haber un shock cultural importante, especialmente al principio?
A ver, yo creo que hay que preparar la cancha. Yo creo que el tema está, pero hay que preparar la cancha, y en eso estamos, y por eso también lo quisimos traer. En el fondo, revisamos diferentes temas de liderazgo cuando nos dimos cuenta que en nuestra consultoría, en el fondo, muchas de las cosas no pasaban por los liderazgos, en el fondo, no porque la estrategia estuviera mal hecha, sino que porque no había como que la gente no estaba grounded, no estaba en el fondo realmente segura. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un camino. Y es un camino que por lo menos en esta primera instancia ha generado curiosidad y que esperamos que pueda ser un aporte, si esa es la
notable. Verdad. Bueno, mucha suerte. Bueno. Yo creo que van a tener que superar varios obstáculos culturales, pero que les vaya muy bien. Yo creo que contribuye. Candelaria Valdés, gerente de estrategia y comunicaciones de GECO. Entiendo que la página es liderazgo-medioconsciente.
Sí, .cl.
.cl, liderazgo-medioconsciente.cl, si usted quiere saber más de este programa traído directamente desde Google, ¿ah? Y aumentar el ahorro para las pensiones es urgente, por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma de las pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal. Porque más ahorro es mejor pensión. Este es un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Señor director, ¿usted está listo?
Estamos listos. Se nos fue como el agua entre las manos.
Visionarios, Jeff Bezos, cuarto capítulo.
Cuarto capítulo, penúltimo de la semana.
Y luego la tercera PM. Un abrazo.
Buenas tardes.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si no puedes tolerar las críticas, nunca harás algo novedoso o interesante.
Jeff Bezos, de 0 a 100 mil millones. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, tenía 5 años el 20 de julio de 1969 cuando vio la llegada del hombre a la luna. Ese día decidió que sería astronauta. Durante toda su infancia pasó los veranos en la granja de Texas de su abuelo materno, un fanático de la ciencia y los cohetes a quien idolatraba. Cuando tenía 18 años, el Miami Herald lo entrevistó como emprendedor joven destacado y Jeff reveló su ambición de construir hoteles y parques de atracciones espaciales y colonias para alojar a 2 o 3 millones de personas en órbita, como una vía para evacuar la Tierra en caso de emergencia climática. El año 2000, Bezos fundó Blue Origin, empresa que dio a conocer 3 años más tarde. El objetivo de la compañía es el desarrollo de naves que permitan realizar viajes comerciales al espacio y también instalar una base permanente de negocios en la Luna. Su lema es «Gradualmente, ferozmente». Para financiar el proyecto, el magnate vende acciones de Amazon, su tienda virtual, por un total de $1,000 millones al año. Entre 2005 y 2019, Blue Origin ha realizado 17 ensayos, entre lanzamientos de pruebas y vuelos suborbitales, y compite en una increíble carrera de turismo espacial con SpaceX de Elon Musk y Virgin Galactic de Richard Branson. Bezos advierte una oportunidad de negocios en el espacio exterior, tal como la detectó en el ciberespacio, dimensión que conquistó hasta el punto de convertirse en la persona con la mayor fortuna del mundo. Nos reencontramos mañana tras los últimos pasos de Jeff Bezos. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual, obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa por un viaje a Madrid para 2 personas. Además, podrás vivir un partido de la Champions. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
¿Buscas invertir, pero necesitas contar con esos ahorros en cualquier momento? Los fondos mutuos son excelente opción, porque podrás rescatar sin costo las veces que quieras. Pero lo mejor es que lo puedes hacer rápido y fácil desde bancofalabella.cl o en oficinas. Invierte ahora en Banco Falabella.
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar sus costos y lograr sus metas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000171.
¡Qué lata! Mañana de nuevo es lunes. nada que ver. Mañana no es lunes. Mañana es Monday.
Vuelve Cyber Peugeot, el Monday que te encanta. Prepárate para comprar tu Peugeot por internet este 7, 8 y 9 de octubre a un precio Cyber. Solo en Peugeot.cl.
Todos tenemos una frase, y en BCI la nuestra es: seamos diferentes. Te invitamos a construirla juntos. Seamos diferentes y atrevámonos con el primer hipotecario online y transformemos la forma de usar tu plata con Match. Seamos diferentes y hagamos el mundo para todos con sucursales accesibles y lancémonos juntos con tus ideas de negocio.